Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Güell.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy está en camino. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Y bueno, aquí estamos, señores. Para mí, bueno, después de un receso, un poco viendo de reojo el mercado, obviamente es difícil despegarse, pero bueno, viendo ahí mucha volatilidad, bueno, esta semana quizás un poco mejor de lo que veíamos viendo en las últimas semanas, sobre todo en lo que es el mercado internacional, y acá en Argentina también un mercado más tranquilo, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el mercado cambiario. El dólar cayó un peso con 35 en la semana, ya vamos a estar hablando un poco de eso. También a nivel internacional, justamente el Dow y el S&P, un poco débil hoy, pero un poco más tranquilo respecto a lo que veíamos hace un par de semanas atrás. Tuvimos un rebote, y esto se da un poco después de que Donald Trump también dijo que está interesado en alcanzar un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del grupo de los G20, con lo cual que justamente se va a estar dando acá, así que más que interesante las reuniones que tengamos en el G20 acá en Buenos Aires. Va a estar intenso, obviamente, todo ese tipo de rumores y cosas que se den alrededor de ese potencial reunión, seguramente, con lo cual, bueno, las perspectivas para poder aliviar esa tensión desde el punto de vista de las tensiones proteccionistas, bueno, generan un cierto alivio en el mercado, y bueno, ese es el rebote que estamos viendo hoy en día. Tuvimos el dato de empleo hoy, que el crecimiento de empleo superó las expectativas en octubre. Las ganancias salariales año tras año superaron el 3%, la tasa de desempleo está en el 3,7% y es la más baja desde 1969. Acá en Argentina, bueno, buen día para lo que son las acciones, también en lo que va de la semana interesante. Sí, hoy el mercado, bueno, no tan fuerte como las subas que veníamos viendo en los últimos días. Si uno lo ve en términos semanales, el Merval terminó casi 7% arriba, Pampa 15% arriba casi. Si uno lo ve en términos desde el piso que alcanzó el Merval, casi 25% en términos de, bueno, obviamente en pesos, y si uno lo ve en términos de dólares, un 9% en términos de dólares, desde los mínimos que habíamos visto hace un tiempo atrás. Acciones como, por ejemplo, Pampa también, como digo, 15% en la semana. Si uno lo ve desde, esperen que lo tenía por acá, si uno lo ve en la última semana en términos de dólares, Pampa casi 20%, Ternium 18%, Galicia 15, 17% en términos de dólares. Así que bueno, una muy buena semana para lo que son las acciones. Esperemos que se sostenga esta recuperación hacia adelante. La caída del dólar ayudó también a este escenario de mayor tranquilidad. Retrocedió hoy 20 centavos. Y la tasa también está acompañando a la baja, cosa que es una buena noticia, como para decir, bueno, el dólar tranquilo y la tasa un poco para abajo también. El billete cayó 1,35 pesos en la semana. En octubre tuvimos una de las mayores bajas desde la convertibilidad, más del 12% de caída del dólar. Bueno, esto se da un poco después del overshooting que habíamos tenido en el tipo de cambio, después de la corrida, así que bueno, tiene sentido que la volatilidad se sostenga. Obviamente esta caída también genera movimientos muy extremos, así que bueno, positivo que estemos en niveles casi en 35.09, que está la banda, 35.04, estamos cerca de esos niveles, así que bueno, veremos qué es lo que puede llegar a ocurrir si se persiste este escenario de apreciación, cuáles van a ser las medidas que aplique el central. Justamente hoy el central subastó sus habituales LELIQs a 7 días por 139.380 millones de pesos, a una tasa promedio de 68,5 contra el 68,8 de ayer. Es marginal, pero bueno, implica que todavía puede seguir siendo para abajo. Este escenario de apreciación abre las puertas nuevamente a un escenario de carry trade, ¿sí? Entran dólares para hacer carry, cae la volatilidad del tipo de cambio también. La volatilidad 10 días cayó desde el 85% al 15% en las últimas 3 semanas. Obviamente las tasas altas ayudan a combatir un poco el escenario de corrida cambiaria que veníamos viendo, combinado un poco con los objetivos de emisión cero y las bandas de fluctuación. Por eso es que estamos viendo este escenario positivo para lo que es el dólar, que era lo que un poco el mercado pedía, que calme la volatilidad principalmente, que es lo que más preocupaba, no tanto la tendencia, porque naturalmente con una inflación como la que tenemos la tendencia debería ser para arriba, pero sí que ataque fuerte la volatilidad. Así que bueno, la combinación de tasas altas con las bandas ayudaron a que eso se calme. Obviamente el mercado pide que bueno, estos niveles de tasas exorbitantes tampoco se sostengan por mucho tiempo más. Aún así, bueno, en general el mercado lo ve que las tasas se van a mantener por lo menos al 60% de acá a fin de año, y bueno, y ahí veremos bien qué es lo que cómo continuará evolucionando las tasas de interés y si se sobrecalientan o no nuevamente el tipo de cambio. Obviamente hay una tensión importante ahí, así que bueno, positivo por lo menos de hoy que estemos viendo un dólar para abajo y tasas también marginalmente, pero también para abajo. El dólar, como digo, se acerca a la banda inferior. Así que bueno, una combinación de tasas altas más dólar calmo generaron que en octubre las ganancias por carry trade se acerquen a los 19% en términos de dólares. Si obviamente uno lo ve en términos del acumulado en el año, muy perdedora la estrategia de carry, casi 30% en dólares perdiste haciendo carry, pero bueno, fue un buen año, de hecho fue el mejor fue un buen mes, de hecho fue el mejor mes en el año para hacer carry, pero bueno, la verdad es que creo que aquel que se quemó con leche después ve una vaca y llora, no sé cuántos están obviamente volviendo queriendo hacer carry, pero bueno, veremos bien que cómo sigue la cosa hacia adelante. Hay varios factores que obviamente juegan a favor de este escenario. Estuve ahí resaltando un informe muy bueno, muy completo de Balance, sobre la actualidad del mercado cambiario, sí, cómo están las compras de ponen distintos gráficos, por un lado las compras mensuales de dólares, sí, que pasó a 1.194 millones desde un promedio de 2.240 millones en los 3 meses previos a la caída del peso. El acumulado de compras y ventas en septiembre fue la segunda cifra más baja de los últimos 15 meses. En los 12 meses el sector privado compró 22.400, o un 36,3 más que en 2017, cuando había alcanzado 16.400. Otro de los temas es que el número de compras de dólares también cayó, alrededor de 1,03 millones de argentinos compraron dólares en el mercado oficial frente a 1,35 en julio. Además, el monto promedio cayó a 2.743 desde los 3.414 mil dólares por transacción. Los depósitos también subieron, que luego tras la salida de 1.340 millones vistas en el peor momento de la crisis, estamos presenciando una recuperación de 330 millones de dólares en depósitos de minoristas. También hay una mejora en el déficit de turismo y una mejora en el déficit de vehículos. Estos son los informes de Balance, muy bueno, así que lo publiqué hoy en una nota, la verdad que se leyó muy bien, así que bueno, interesante todo esto como para poder jugar hacia adelante y ver cuál puede ser la dinámica del tipo de cambio. En este sentido, el FMI ve progresos en la en el programa que está llevando Argentina, justamente Gary Rice, que es el vocero del FMI, bueno, sostuvo que confía en el proceso que está llevando Argentina, que confía en el apoyo de la comunidad internacional para que Argentina retome la estabilidad. También dice que van a monitorear aún así el acuerdo que bueno se firmó para los próximos desembolsos. También el Banco Mundial y el BID aprobaron préstamos por 1.850 millones de dólares, el Banco Mundial por 500 y el BID por 900 millones de dólares. Así que bueno, también le daban un respaldo adicional como para que el tipo de cambio logre cierta estabilidad. Además, uno ve como factores que generaban cierto desequilibrio, como el déficit en turismo, el déficit en vehículos y demás, generaba de volatilidad también en el dólar. Ahora caen las importaciones por la recesión y bueno, se reduce fuertemente el déficit, sobre todo con Brasil, que las exportaciones crecieron un 8,2 en octubre, debido justamente a la caída de las importaciones del 37,4, esto según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. La recaudación hoy se supo que subió 42,4, así que bueno, interesante, 312.508 millones de pesos en octubre, 42,4 respecto igual mes del año pasado, fuerte aumento del IVA e impuesto a los débitos y créditos. Duhovne también dijo que el PBI en 2018 va a dejar un arrastre de 3,7 negativo. Duhovne se reunió obviamente con los muchachos en Washington para buscar tranquilidad acerca del programa de 2018 y 2019, que están prácticamente cerrados en el presupuesto. Pero bueno, todavía dice que la situación macroeconómica deja una dinámica de crecimiento en 2019 que deberá superar el arrastre estadístico de 3,7 que terminará en la última parte de 2018. En el capítulo fiscal, el ministro dijo que el acumulado en tercer trimestre, el déficit primario acumula 1,3% del PBI, por lo que se sobrecumple la meta del 1,9%. Otro de los informes interesantes, ¿sí?, que pude rescatar son también la gente de Criteria y su central de fondos diciendo, bueno, cuáles son las apuestas que están teniendo en acción en los fondos comunes de inversión. En lo que respecta a la cartera contra el mercado argentina, los gestores están seleccionando el sector financiero y ven valor en la industria de petróleo. Los papeles elegidos son YPF Pampa y Banco Francés, y también con mayor convicción Galicia, TGS y Superville. Mientras que para lo que son el benchmark contra Merval, también están en el sector energético buscando mayor una ponderación mayor. Las acciones de Pampa no están siendo las más buscadas, pero bueno, siguen ahí dentro del grupo de las preferidas. Lo que sí notaron, que me pareció interesante, fue que aquellos gestores que más se separaron del índice fueron los que mejor rendimiento tuvieron. Así que bueno, interesante hacia adelante estos movimientos que estamos viendo en el mercado de acciones. Buena rueda la de hoy, mayor tranquilidad, así que bueno, el mercado se está preparando ya para enfrentar los últimos dos meses del año. Se acerca diciembre y se acerca enero, que son meses de volatilidad del tipo de cambio, así que bueno, veremos bien cómo termina cerrando el año el mercado. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, ¿y vos? Tanto tiempo, ¿no? Idas y vueltas, pero nos hemos reencontrado.
Nos hemos reencontrado, venimos cruzados.
Sí.
Bueno, muy muy bueno compartir la mesa de nuevo. Te iba a decir, si te parece, cortemos y presentemos a los invitados, porque somos un montón, la mesa es grande, y me parece que vamos a estar como siempre, que nos quedamos sin tiempo programa.
Me parece muy bien. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos a hacer un pequeño break, ya volvemos. Yeah.
Esto es el Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Ya estamos acá con la mesa populosa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Lo tengo acá a Diego Martín Bursaco. Diego, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Andrés? Gracias.
Gusto tenerte. Hacía tiempo no venías, ¿no?
Sí, exactamente.
Así que bueno, un gustazo que vengas, Andy.
Bueno, por otro lado, tenemos acá a los muchachos de Bien Vista. ¿Cómo es el? Es bienvista.blogspot.com. La verdad que los leo bastante seguido. Ahora por ahí me parece que están publicando un poquito menos, pero en su momento sé que ese consumo de quienes leen el mercado. Lo tenemos acá a Nicolás Sánchez Aguirre, acá Panda. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, Mariano Turk, inversor activista, que ya lo tuvimos acá hace un par de semanas. ¿Cómo andas?
Gracias por invitarme de vuelta.
Y por último acá el amigo Javier Rodríguez, el amigo Dostoyevsky, Research en Proficio Investment. ¿Cómo andas, Javier?
¿Qué tal, Julián, Andrés? Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto, muchachos.
Bueno, muchachos, entonces, bueno, ¿cómo están viendo un poco este rebote del mercado y esta estabilidad del tipo de cambio, digamos? ¿Qué sensación les da? Si querés, Diego, empiezo con vos. ¿Qué view tenés, digamos, sobre este rebote de las acciones? El merval en dólares, buena recuperación, ¿sí? No sé si ya no está cerca de los 900 y pico, ¿no?
Sí, teníamos 876, por ahí me parece.
Cerca de 900, lo vi.
Cerca de donde hizo techo hace un par de semanas.
Claro, claro. Entonces, bueno, buena estabilidad de los bonos, el riesgo país un poquito tranquilizándose, le da aire a las acciones, que encima combinado con un tipo de cambio más tranquilo, ganamos también en dólares. ¿Qué sensación te da de este contexto?
Bueno, creo que a nivel general el mercado tardó en incorporar quizás las últimas buenas noticias. Cuando digo las últimas buenas noticias fue esta aprobación final del board del fondo, este entendimiento, digamos, político por la media sanción del presupuesto, y sobre todo, digamos, fue tanteando un poquito la estrategia de este nuevo programa del Fondo Monetario Internacional, yo diría, no del Banco Central, que a la luz de los resultados, si uno mira tipo de cambio nominal, estaría dando resultados. También fue acompañado, obviamente, con el efecto Bolsonaro, que eso es indudable. Y esto combinado a precios, digamos, bastante irrisorios de lo que son algunas acciones respecto a sus fundamentales desde mediano plazo, creo que está combinándose para que algunas manos tomadoras salgan a pagar. De todas formas, lo que veo yo, y ahora abrimos para el resto de la gente, todavía falta la confirmación con un volumen, digamos, no en la renta variable. Creo que el dato positivo de esta semana fue que el riesgo país volvió a comenzar una tendencia descendiente, y esto es positivo para las valuaciones del equity argentino de mediano plazo de continuar. Así que creo que necesitamos consolidación de volumen para realmente haber pegado el punto de inflexión.
Hablando ahí de las valuaciones, ¿ustedes qué vienen monitoreando respecto de eso, los últimos balances? ¿Cómo están los precios? ¿Qué sensación tienen? ¿Dónde están viendo valor respecto de lo que son la valuación de las acciones argentinas?
Bueno, Juli, yo te cuento, a ver, nosotros en Vista, como decía Andy, hacemos siempre evaluaciones, siempre miramos las empresas, pero tal vez no lo hacemos tan en el corto plazo, que es lo que estaban planteando ahora, de cuándo va a ser el punto de inflexión. O sea, nosotros estamos alejados, digamos, de la doctrina del ateísmo, como le dicen, y somos más analistas, si querés, fundamentales. Y un poco lo que nosotros vemos este año es que se está dando una situación, como recién sí decían, de un equilibrio donde está yendo todo a precios irrisorios. O sea, es el equilibrio irrisorio para nosotros. ¿Qué significa esto? Nosotros en Bevista tenemos un juego, por eso lo trajimos a Javier, que le dicen Dostoyevsky, porque es como nuestro disco rígido externo, tiene una memoria y muy interesante, y hacemos un juego en el equipo Bienvista, que es ver los market cap de las empresas. ¿Por qué? ¿Qué es el market cap? Es la evaluación por mercado total de una empresa. ¿Por cuánto me compro Banco Macro? ¿Sí? Entonces yo le cedo la palabra siempre a Dosto, y Dosto automáticamente me dice cuánto vale Banco Macro. No sé si saldría hoy, te puedo ofrecer cuánto está.
3.200 palos.
Está bien, para allá. Sí, está cerca. Entonces, un poco ese es el juego que hacemos, y después vamos a decir, bueno, 3.200 palos, ¿qué quiere decir? Entonces hoy, por ejemplo, no, antes de venir decíamos, vamos a hacerlo, el juego está un poco más preparado, si querés, esta vez, porque hay poco tiempo, pero hagámoslo con YPF, si me siguen el juego. ¿Cuánto vale hoy por mercado YPF? Entonces, decíamos, ¿cuánto vale hoy por mercado YPF? Y digamos, si no importa el número exacto, pero aproximadamente está en 6.200 palos, ¿sí? Y decíamos, ¿qué otra empresa en Estados Unidos vale lo mismo hoy que YPF? Busquemos una igual. Entonces encuentro una, y busquemos la ridícula, ¿no? Porque ese es el juego, ¿no? El chiste. Entonces empiezo a mirar y digo, hay una empresa que se llama The Toro Company, que vale exactamente lo mismo que YPF. Se preguntan, ¿qué es?
¿Qué es The Toro Company?
Claro, si YPF...
¿Qué carajo es The Toro Company?
Claro, digo, ¿qué es The Toro Company? Porque vale lo mismo que una de las principales o la principal empresa de nuestro país.
Sí.
The Toro Company vende cosechadoras de césped y repuestos para esas cosechadoras en Estados Unidos. Ahora, un buen analista me diría, bueno, pero si vende un montón y tiene sucursal en todo lado, puede ser. No, muchachos, o sea, The Toro Company tiene...
Es un galpón.
Tiene un revenue. No, no es un galpón, es una empresa centenaria, pero tiene un revenue, o sea, ventas por 2.500 palos y YPF tiene ventas por 15.000 millones de dólares, ¿sí? YPF está por sacar, está anunciando un acuerdo, tal vez para hacer unas nuevas plantas de... Una sola que acaban de anunciar puede ser una inversión que va a terminar generando 4.000 palos.
No, claro, YPF te dijo que en los próximos 3-4 años va a invertir 4.000, 5.000 palos y además le va a sobrar free cash flow acumulativo entre esos 4 o 5 años y vale 6.000 millones de dólares.
Exacto, y vos me decís, bueno, pero igual no me dijiste las ganancias. Van de Toro Company y gana un tercio de lo que gana YPF a resultado neto. A esa ridiculez estamos. Y vale lo mismo que YPF. Esos son los juegos que hacemos. ¿Por qué hacemos
eso? ¿Algún otro así?
La pregunta, no. La pregunta entonces es, ¿por qué YPF vale lo mismo que The Toro Company, no?
Esa es la pregunta del millón, si quieren, para todos, ¿no? Porque es ridículo, pero y me decía recién Juli, bueno, otro ejemplo, digamos, tengo un ejemplo que es hermoso, me parece hermoso a mí. Wilmar Barrios.
Ahora, tenemos el nuevo Aries Bar, ¿no? Vino Ari, ¿viste? Bueno, no sé si escucharon, pero cuando Aries Bar viene y dice, el gas es hermoso, ¿viste? El cable es hermoso, así. ¿Qué es lo hermoso de hoy? Le mandamos un saludo a Ari.
¿Qué? ¿Wilmar Barrios? ¿Lo conocen a Wilmar Barrios?
No.
Sí, ¿cómo que no?
¿Qué es Wilmar?
Wilmar Barrios, de Boca.
¿De Boca?
El 5
de
Boca, 24 palos.
¿Cuánto vale el 5 de Boca?
24 palos quiere pagar.
Exacto.
Real Madrid.
¿Quién quiere pagar eso?
Real Madrid.
Bien, Real Madrid quiere pagar 24 palos por Wilmar Barrios. Boca lo compró a 3.000 en 2016.
No, 3.000 palos, no, 3 millones.
3 millones de dólares y lo quiere vender a 24, ¿no?
Sí,
bueno, pero supongamos, ¿no? Bueno, no supongamos, es una realidad hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el trade que hizo Boca Junior? Boca Junior compró un muchacho que estaba saliendo en la Sub-23 de Colombia, buscaba upside, el tipo terminó jugando en el Mundial de Rusia. Se revalorizó y hoy vale 8 veces más. Multiplicó por 8. Pero vos me preguntaste en qué, por qué, cómo lo relaciono con el mercado. Bueno, a enero, al 31 de enero, en Argentina, por el valor de Wilmar Barrios no me compraba nada en la bolsa argentina. Nada. O sea, ustedes saben que del 31 de enero, que fue pico, nos hicimos pelota. Muchas empresas bajaban hasta un 80% en dólares. Hoy, por el valor de Wilmar Barrios, yo me llevo Garo Baglio, ¿sí? Que está evaluada en 7 millones de dólares aproximadamente. Me llevo la sumo con Longby, que está en 12 más o menos, y también le sumo una FIPLAS. Es decir, me llevo 3 empresas del mercado por el valor de un jugador de fútbol.
Y de Yapa unos puntos de Agrometal también.
Y lo que me sobra, puedo construir más o menos 12 edificios de 4 pisos en Villa Ortuza.
Y unos lotes.
Que encima cayó el costo
de comer.
Hagamos unos lotes de YPF para ganarle a De Toro, ¿no?
Pues si otro ejemplo, bueno, para mí, valor de Wilmar Barrios, me puedo comprar Grimaldi hoy. Son cosas que son ridículas. Es muy difícil explicarle a la gente por qué invertir en acciones. De hecho, y acá yo lo respeto un montón, Andy. Andy fue profesor mío, Andrés. Fue profesor mío de derivados.
¿En serio?
En la Ditela, sí.
Mira, no lo recordaba.
Sí. Me fue bien, ¿eh? Lo respeto mucho y el otro día lo escuchaba cuando fue el programa de Barsky. Y él le preguntaba a Barsky directamente, porque a nosotros nos preguntan directamente: ¿qué mejor? ¿Bonos o acciones? ¿Bonos o acciones? Y uno se pone mal, ¿viste? Porque no querés decir. Porque la realidad es que le pasa lo que nos dicen. Si vos vas a invertir en acciones para un año, no sirve, porque esto es a largo plazo. Nosotros tenemos cobertura a largo plazo. Las acciones, estadísticamente, pueden incluso ser mucho menos riesgosas que un bono si vos la mantenés en cartera por 10 años. No la misma acción, podés jugar con acciones, pero la renta variable está asociada a la economía real. Bien vista, nosotros, nuestro equipo, cree en eso. Por eso, si bien nosotros podemos en algún momento tener alguna posición de bonos menor, nosotros creemos que el upside siempre va a estar en la economía real. Y es muy difícil entrar a las personas. Yo no sé si mañana todas estas que digo van a seguir cayendo o no. Lo que sí sé es que una cartera de acciones en estos valores ridículos de mercado, donde una empresa cosechadora que vende cosechadores de césped puede ver lo mismo que la principal empresa de mi país, me abre a mí una expectativa.
Sí, lo que sí te puedo decir que en 10 años Wilmar Barrios no va a valer lo mismo no va a mantener el valor como te lo puede mantener una marca como Longbeat.
No, igual entramos en YPF porque YPF es la única acción de Argentina importante que no tuvo el bull market que tuvieron todas las acciones de Argentina, ¿no? Creo que es el caso emblemático de decir, che, ¿dónde hay valor? Y hay valor ahí porque, no sé, vale lo mismo que en 2002. O sea, estamos hablando de que vale, no sé, $300 de Merval o $250 de Merval.
En 2008 valía $250 el Merval, 280, y en el pico de el hundimiento de la crisis, y hoy vale tres veces más el Merval. Por eso, solamente muy pocos bonos de larga duration te dieron esa rentabilidad, solo las acciones te dieron eso. Sí. Es una realidad que tenemos.
Sí, de todas formas, yo abro un paréntesis o un asterisco, ¿no? Es la única empresa también del Merval donde el Estado argentino tiene más del 50% del capital, y creo que por ahí viene el riesgo, digamos. Nadie duda del potencial de Vaca Muerta, de los negocios YPF, de su liderazgo en el mercado, pero lamentablemente cuando uno habla de política argentina o dirigencia argentina, la falta de consistencia que vemos todos y que sufrimos todos, digamos, esto también te castiga la expectativa, ¿no?
Igualmente, más allá de YPF, lo mismo lo ves en el resto del mercado. O sea, vos tenés un 50%, 60% bajo en dólares.
Sí,
la
sí.
Empresa se te ocurra. Estamos viendo el caso de Miró, una empresa que produce celulares, aire acondicionado para autos y televisores, básicamente venden dólares, compra y venden dólares, y está un 80, un 71% abajo en el año.
Ahora, los dos, sí.
Desde máximos, o sea, desde el máximo enero, sí. O sea, ¿qué lleva a la gente a pagar precios de enero y a vender 80% abajo en dólares a las mismas empresas? O sea, porque realmente, y hubo casos paradigmáticos, como el caso de Central Puerto, donde estamos un 50% abajo, y cuando vos ves los fundamentos de la compañía, son mucho mejores que los que mostraba en enero, porque en realidad te mostró que lo que uno tenía como perspectiva en enero se terminó dando. O sea, el crédito de Bosa son $550 millones, lo reconocieron en los balances. Entonces, empresas que están mejor que lo que estaban en enero están valiendo un 50%, están costando un 50% menos.
Ahora, los casos emblemáticos dentro de este ajuste pueden ser, por ejemplo, Superville. No sé qué view tienen también, digamos, debe ser parecido. Y después, por ejemplo, algo típico fue lo de Pampa, con también el de Rod, digamos, por todo el bull market que tenía el sector energético, como insignia quizá Pampa, lo mismo le pasó a Enor y todas las acciones del sector, ¿no? Pero entre Pampa, Superville, también, ¿no? Vimos un escenario abrupto. ¿Las valuaciones le da lo mismo?
Y en realidad ahí lo que vos decís de Superville, es difícil valorar un banco en Argentina por múltiples razones, pero lo que vos decís en Superville, el mismo... Patricio Superville en el conference call lanzó un mensaje a todo el mercado diciendo, bueno, cometimos ciertos errores y, bueno, es público, lo pueden leer, y hace que ese tipo de cosas asusten al mercado a veces. Eso es una realidad. Pero
se equivocó, se shorteó 20.
Sí, en abril, el dólar.
Se equivocó, se shorteó 20. O sea, claramente un error, lo reconocieron, perdió $1,000 millones. Y después fue un sincericidio, en serio. O sea, Patricio salió a hablar diciendo, realmente nos equivocamos y no vemos perspectiva hacia adelante de mejora. O sea, no era ilógico la caída de Superville.
No, está bien. Igual está bien también, me parece a mí, que lo diga.
Sin duda.
Porque si no caemos en que ignorar la realidad, como hicimos durante mucho tiempo en este país, que no veíamos la realidad. Pero bueno, me parece bien que por lo menos lo haya asumido, ¿no?
Disculpa, Mariano, me quedé hace unos minutos atrás cuando dijiste Mirgor vende en dólares. ¿Por qué consideras que venden dólares?
Porque venden dólares. A ver, toda la compra de Mirgor es en moneda extranjera, básicamente importa kits para producir en Tierra del Fuego, y toda la venta está dolarizada. Terminales automotrices, retails, carrier, telefónicas, toda la venta es en dólares, es en moneda extranjera. Por eso los inventarios de Mirgor, si bien están especificados y por normas NIF, bueno, ese es el motivo por el cual apareció perdiendo plata en el segundo trimestre de este año, cuando en realidad ganó 800 millones y apareció perdiendo 100. No, perdón. Tenía que haber ganado 800 millones y terminó perdiendo 100. Básicamente, por los inventarios están en pesos, sí, por NIF los tenés valuados a costo histórico, pero la venta es en dólares, es en moneda extranjera.
Entonces, a modo operativo, digamos, estarían long acciones hoy en día.
Sí, de hecho, lo que comentaba recién Mariano, ustedes lo pueden ver si bajan el último balance de Garbaglio, es uno de los que se ve bien clave y explícito en una de las notas, explican esto que comenta Mariano de cómo es la evaluación. Ellos dicen, tenemos que evaluar nuestros pasivos en moneda extranjera y nuestros activos quedan valuados en moneda local. Y eso hace que hoy tengamos una diferencia de cambio extraordinaria. Entonces, hay que leerlos por adentro, porque muchas veces que nosotros tenemos efectos nocivos de estas devaluaciones bruscas que ensucian el valor. Otro de los ejemplos es Central Puerto, una empresa que está prácticamente dolarizada en todo su flujo de ingresos, tiene el crédito de Bosa, tiene también las distribuidoras y todo eso, te queda media empresa para todo lo que es el 20% de la producción del país.
Ahora, si el dólar sigue con esta tendencia digamos, el peso sigue apreciándose nominalmente, vamos a tener el efecto contrario al 31 de diciembre, ¿no? Supongamos, hagamos este ejercicio teórico de que sigue, digamos, muy cerquita de la banda inferior y, bueno, respecto al 30 de septiembre, que fue justamente el overshoot de tipo de cambio, porque fue el día que Máximo cerró antes que empiece el plan de Sandler y el nuevo Banco Central, vamos a tener el efecto reverso, es decir, sí, resultado financiero positivo en muchas empresas que tienen posiciones netas pasivas en dólares. Entonces, creo que lo interesante, digamos, para aprender a invertir en acciones es mirar la línea operativa. Obviamente los pasivos financieros o el manejo de riesgos financieros es importante, pero cuando vos tenés estas oscilaciones de tipo de cambio tan bruscas como en un país como en Argentina, te distorsiona el análisis de corto plazo. Lo último que quiero poner sobre la mesa, ¿no?, como para poner en debate, y es un error que yo también cometo, digamos, ¿no? Siempre tendemos a evaluar la caída, digamos, de las acciones respecto al máximo del 31 de enero pasado. Ahora, cuando estamos en el 31 de enero pasado, cuando uno hacía evaluación por fundamentos y descontaba flujos futuros, estábamos teniendo una tasa de riesgo país en torno a 300 puntos y también estábamos comparando precisamente contra un país que nada, digamos, se parecía en cuanto a expectativas respecto a lo que es hoy. Entonces, creo que gran parte de las cotizaciones hoy tienen incorporado mucho malestar hacia adelante, más este riesgo país de 600 y pico de puntos que tenemos hoy en día, es el doble. Entonces, cuando vos traes flujos futuros con un escenario más pesimista de la macro y cuando los descontás a una tasa más alta de descuento, lógicamente las valuaciones implícitas te dan con un target price menor a esos picos. Obviamente estamos comprando a precios muy atractivos de todas formas.
No, ¿sí? Sin duda. Pero sabes que yo tuve una visión distinta con respecto a la macro. A mí no me gustaba la macro de enero, a mí me asustaba, me causaba pánico la macro de enero. Y esta macro, si bien, o sea, me pasó charlando con la gente de IRSA en la última asamblea, Daniel me pregunta, che, ¿qué te parece la economía? Y digo, mira, en este momento me gusta, no me gustaba la de enero, esta me gusta. Y se me quedó mirando como si este tipo está completamente desquiciado, pues realmente con tasas del 70%, inflación del 6-7%. Pero como vos empezás a ver determinados indicadores, ¿no? Si empezás a tener superávit comercial, el nivel de déficit fiscal se desplomó. Ves lo que pasó con,
o sea, cuenta corriente.
Ves lo que pasó con la cuenta corriente. O sea, realmente algunos indicadores te muestran una macro un poquito más sólida que la que tenías en enero, donde tenías vivías del endeudamiento. O sea, hoy también.
Sin duda, Mariano, la macro está muchísimo más ordenada. Tenés un banco central con su hoja de balance mucho más sana, donde los pasivos remunerados, salvo esta LELIC, digamos, que es incipiente, vamos a ver cómo termina. Y la macro es verdad, déficit fiscal tendiendo a un equilibrio, cuenta corriente, ya el último dato fue equilibrado, superávit comercial tuviste en el último número que vimos del INDEC. Creo que lo que falta, digamos, es la micro, y por ahí la micro nos pega un poquito de, sobre la
déjame aclarar algo para que no parezca un loco, para no parecer loco. No. Vamos a pasarla mal los próximos 3 o 6 meses. O sea, yo creo que hasta marzo, abril, la vamos a pasar mal. O sea, la gente en la calle va a sufrir. O sea, cuando digo que la macro me gusta más, no estoy pensando en el bolsillo del tipo pobre que está caminando en este momento por la vereda. O sea,
se entiende.
La vamos a pasar mal. No, pero realmente...
Sí, no, naturalmente. Y uno bien lo ve cómo debe estar las pymes, ¿no? Con contactos con gente, con clientes, con amigos. Uno lo siente. Y acá, respecto a las valuaciones, ¿cuánto creen que también está incorporada la incertidumbre electoral, ¿no? Porque quizá tampoco que está despegando tanto en términos de dólares, porque ahí también pesa, y también lo ves en los bonos, porque uno, a ver, vos decís, che, incorporando estos ajustes que estamos viendo, e incorporando las buenas noticias desde el punto de vista del paraguas del FMI, y bueno, no, todo este contexto, y che, teníamos que tener un escalón más arriba en los bonos y un escalón más arriba en las acciones, que todavía no lo vimos, ¿no? Entonces, algo está poniendo el techo y naturalmente debe ser el riesgo electoral.
Quiero agregar una pregunta más a tu pregunta, Juli. ¿Cuál es el escenario malo que estamos viendo para Argentina hacia adelante? O sea, partiendo de hoy. Y después, ¿cuál es el escenario bueno? Porque a mí me encanta arrancar por el escenario malo. ¿Dónde...?
Kirchnerismo. Listo.
No. Estoy hablando, digamos, de acá los próximos meses. Digamos, ¿cuál es el malo? Y después, ¿cuál es el bueno? Pero primero, ¿cuál es el malo? ¿Dónde nos podemos equivocar? ¿Y cómo perdemos guita?
Voy a tomar el guante. El escenario bueno y el malo comparten muchos factores que pueden salir bien o pueden salir mal. Si un factor va bien, es escenario bueno. Si va mal, es escenario malo. En el malo, claramente, lo más fuerte es que exista la posibilidad de que gane Cristina. Nosotros la creemos muy baja. A mí me asustaría muchísimo más una coalición seria del peronismo en un primer término, porque no me daría muchísimo miedo un peronismo serio, market friendly, como una especie de cambio, aunque obviamente el escenario más preferible es que continúe Cambiemos. Pero como malo, lo que te puede pasar es que vuelva la volatilidad cambiaria, que nosotros estamos viendo en la última semana, últimas dos semanas, flujos que están viniendo a hacer carry. Octubre fue un mes muy bueno, vos lo dijiste, Juli, que vuelvan a irse como se fueron rapidito allá por mayo, y que esto desate una nueva manía dolarizadora, aunque en realidad ya el ingreso disponible de las empresas, de las familias para comprar dólares es bajo, ya están todos dolarizados, de hecho vemos venta de dólar para cubrir salarios a fin de mes.
Claro.
Pero bueno,
el mínimo de la tarjeta.
No, si se sigue dolarizando los ahorros va a ser difícil. Si el gobierno ante incertidumbre social tiene que ceder y o empezar a tocar un poco más contratos, a tirar para adelante los PPP porque no hay financiamiento.
No, y además viene diciembre y todo el verano. Ese es un factor que te juega a favor del malo, digamos, el señor malo.
Cualquier mínimo incumplimiento en la meta de déficit cero o percepción de incumplimiento también es detonante, fuerte.
Ese es el alambre que dicen que está todo atado, ¿no?
Sí, las LELIX también son
las LELIX.
Un punto a tener en cuenta que es más manejable que las LEVACs, pero es un punto a tener en cuenta que también puede explicar las últimas caídas de los bancos antes de estas dos semanas.
Vos, Diego, también lo ves como riesgo.
Sí, a ver, yo creo que, bueno, ahora, la semana que viene vamos a tener el tema de que el dólar seguramente tocará la banda inferior y qué va a hacer el Banco Central, digamos. Y ahí tiene que aprovechar, en vez de salir a comprar y reconstituir reservas y emitir pesos, si hay tanto miedo por inflación, bueno, bajá la tasa, pero bajala 4, 5, 6 puntos y veamos cómo reacciona el dólar, digamos.
No la va a bajar.
No,
porque está mirando la inflación, no está mirando, o sea, la tasa en este momento está demoliendo la inflación. No está atacando el tipo de cambio, o sea, de hecho tiene 7.500 palos nuevos,
claro, el tesoro. El gran problema es la tentación, digamos, del gobierno digamos, hoy Cambiemos, pero cualquier gobierno oficialista que de cara a un año eleccionario vuelva a trazar tipo de cambio.
Pero la tasa la define el mercado.
Ahí tengo una pregunta yo. Estoy de acuerdo con Juli, ¿no? Estamos en un programa donde se hace target de agregados monetarios, por lo cual se supone, digamos, que está la demanda de dinero dada. No sé si alguna vez alguien vio una demanda de dinero, yo nunca la vi caminando por la calle, había alguien ¿quién era el que decía eso? Pero del otro lado está el Banco Central, digamos, que lo que está haciendo es chupa pesos, se inyecta pesos, y de esta manera el mercado decide a qué tasa colocarlo. Entonces, decir que el Banco Central puede bajar la tasa, digamos, ¿mediante qué mecanismo? Pues yo lo que entiendo es que la manera que tiene el Banco Central de bajar la tasa es que el tipo de cambio toca la banda baja, compra dólares y mete pesos en el sistema. Ahora la pregunta es, si no tocamos la banda baja y el Banco Central no compra dólares, digamos, ¿cuál es el margen que hay para bajar la tasa? O sea, tendría que ver con las expectativas del mercado, ¿no? Pero no una actitud proactiva del Banco Central en bajar la tasa.
Quizás el Banco Central puede estar interpretando de que si baja el dólar es porque se está recuperando la demanda de dinero nuevamente. Entonces podés inyectar, digamos, un poco de liquidez a la demanda de pesos. Pero, de vuelta, es... A ver, venimos de una situación de crisis y caos total, y la reconstitución de la confianza va a llevar muchísimo tiempo,
digamos. Ya se apresuraron el año pasado y no van a cometer el mismo error de vuelta. Ya te dijeron que hasta diciembre no van a tocar la tasa. A ver, están remunerando pasivos
con las LELIC. O sea, en realidad se baja la tasa de LELIC, el banco gira, paga menos por plazo fijo.
¿Qué quiere decir que están remunerando pasivos con las LELIC?
Te están remunerando los encajes bancarios. O sea, con lo cual, gracias. Están remunerando encajes, con lo cual el Banco Central te deja remunerar encajes o te baja la remuneración de los encajes y el banco ofrece menos al señor de la calle, menos en la tasa de plazo fijo, con lo cual te baja la tasa por ese, desde ese lugar.
Sí, también, a ver, a mí me gusta más la economía real, ¿no? O sea, yo entiendo toda la parte monetaria de lo que están comentando, pero yo me preguntaba, ¿no? Yo, si bien estoy en el equipo de Bienvista, hacemos research y demás, también tengo mi trabajo por otro lado, trabajo en FAMIC, que es una empresa nacional, y hoy está abriendo una sucursal, por ejemplo, en Córdoba y demás. O sea, hay empresas que deciden seguir invirtiendo, hay empresas que no pueden subsistir con una tasa del 70%, el Estado lo sabe, por eso hay tasas diferenciales, no es que hay una sola tasa en la economía, como no hay un solo dólar. ¿Cuántos dólares hay? ¿Alguien sabe cuántos dólares hay? Bueno, tasas tampoco hay una sola, hay, se pueden hacer muchas políticas que son para reactivar, y también que nos... Seguir pensando que una tasa del 70% es algo lógico, o que es razonable dentro de alguna teoría, a mí lo entiendo en un corto plazo, pero después no te lo compro. Sinceramente no te lo compro. No, yo entiendo que puede ser la dinámica compleja, pero las tasas tienen que bajar, y no 5 puntos, tienen que bajar 20 puntos mínimo. Estamos hablando de que cada aumento de tasa por encima de estos valores ridículos te genera también inflación.
Claro.
Esa es la ridiculez de todo esto aparte. Que es lo que no te cuentan los monetaristas, por decirlo de alguna forma. Cuando vos me subís la tasa por encima de la tasa real, muy por encima, yo te lo ajusto en precios. Entonces, si no lo entienden, bueno, que vengan a conmigo, los llevo a compartir, a trabajar, a ir por algunas empresas de la economía real, que se sienten con los CFO, y que le pregunten qué hace cuando el otro día el banco le dice 70% para un giro en descubierto, para un descuento de cheque. ¿Saben lo que hacen? Se va a precio eso, muchachos. Entonces yo prefiero que dispares todos los pesos a la calle y que decidas de una vez por todas meter un shock de baja de tasa en algún momento. En algún momento lo van a hacer, porque también tienen que ganar una elección, y eso todos lo sabemos.
Entonces, sí, ya lo hicieron el año pasado, 28 de diciembre.
Igual la realidad es que están sobreactuando este año para tener margen el año que viene de liberar un poquitito. Sí. O sea, el año que viene vas a tener una distensión monetaria importante porque en octubre hay una elección que ganar. O sea, las elecciones se ganan con consumo.
Sí, mira, fíjate, yo ya lo dije muchas veces en el programa, pero bueno,
una vez más.
Los oyentes se renuevan. Vos mirás las elecciones del año pasado, legislativas en 2017, y yo, hay una consultora que yo sigo, digamos, en las encuestas, porque para mí, yo trabajé ahí, conozco a la gente que está ahí, sé que no me va a macanear los números, y vos mirás la imagen positiva, la negativa está obviamente mucho peor, pero la imagen positiva del gobierno, en este momento está en el mismo lugar donde estaba en un mes antes de las elecciones legislativas del año pasado. Y Cristina ligeramente por arriba. Dos meses después, la imagen de Macri positiva le llevaba 20 puntos a Cristina. ¿Esto cómo se dio? Bueno, un shock de consumo, ¿no? Lo que yo siempre digo es, el índice de confianza del consumidor, digamos, alto, le gana las elecciones. Sí, hay una correlación muy alta, y claramente el año pasado tuvimos los créditos Argenta, hoy pareciera que se está gestionando algo similar y con un apoyo muy fuerte desde el exterior, donde hoy no sé quién que lo levantó y yo lo retuiteé diciendo el comentario de los préstamos, digamos, del BID y del Banco Mundial para hacer, digamos, protección social, y alguien me respondía cómo puede ser que estemos endeudándonos en dólares para dar subsidios o transferencias. Y bueno, me parece que parte, digamos, el negocio del gobierno, el negocio de cualquier oficialismo es ganar las elecciones, y si hay algo que la gente de Cambiemos ha hecho muy bien a lo largo de los años es ganar elecciones, ¿no? Yo creo que sin duda se están dejando un colchón muy importante, digamos, por el lado fiscal. Claramente los impuestos no son amigables para nadie. Yo estoy claramente totalmente en contra de cualquier aumento de impuestos, pero me parece que el juego que están haciendo es político, y cierro con esto la idea. Estoy muy sorprendido con el nivel de aprobación y de imagen positiva que tiene el gobierno dada la situación actual. Uno esperaría que yo por lo menos en mi caso esperaría que los números deberían ser mucho peores, y la verdad que si vos mirás está mal, pero no tan mal, lo cual te quiere decir que si esto es el peor momento de la economía y de acá tenemos 10 meses para mejorar, creo que van a tener margen para
allá. De hecho, hay un elemento que es claro. O sea, cuando vos escuchás al gobierno y están los números en el presupuesto, no te están hablando de crecimiento en el primer semestre, no están hablando de crecimiento hasta recién septiembre, octubre del año que viene, donde la economía debería estar creciendo al 8%. Yo creo que ya a partir de abril la Argentina está creciendo. El primer trimestre compara contra un muy buen trimestre de este año, por lo cual va a ser muy difícil. Pero el segundo trimestre, solamente por campo, vas a tener 5 puntos de diferencia, no, que es lo que
interanualmente vas a tener, es de 6-7 puntos en abril. Yo creo que lo que todo inversor tiene que hacer en estos momentos es plantearse una especie de tablero de control. Nosotros lo tenemos, de hecho lo estoy mirando acá, una versión, un tablero de control, e ir mirando cada variable que le parezca importante mes a mes, cuando sale el dato, ver, mejoró, empeoró, y cómo esto mejora la probabilidad de que se dé mi bull case o mi bear case. Nosotros tenemos acá inflación, tasas de interés, nivel de actividad, lo que pasa en Brasil, que es sumamente importante, lo que pasa en los próximos 3-4 meses en Brasil, qué pasa con las elecciones. Vaca Muerta también es algo que va a traccionar realmente la economía. El gobierno está diciendo que Vaca Muerta va a crear 500.000 empleos. Supongamos que vamos a la mitad de eso.
Te voy a interrumpir un segundo, Juli. Hace un rato acabo de cerrar un viaje para la semana que viene. No voy a venir a Aftermarket. El miércoles me voy a Vaca Muerta. Estoy muy ansioso de conocer lo que está pasando en ese lugar del país que nos tienen escondido. Porque me pasa eso, ¿no? Como que todo el mundo habla de esto, mirás los números y vos buscás en Google y hay una foto. Una sola foto en la que salen todos los diarios y no hay nada. Así que bueno,
yo tengo a mis primos viviendo allá y te dicen, es realmente un boom y es algo. Es entonces, muy importante
para ti. Sí, vos tenés tu tablero de control. Ya sabes que esperás un EMAE malo, el próximo EMAE, que el siguiente puede ser mejor, el anterior, el último que vino, fue bueno, para mí el próximo va a ser malo. Eso ya lo tenés descontado, lo estás internalizando, y nos parece que el mercado también lo está internalizando, y que van a seguir llegando algunos datos malos, pero los precios de los activos realmente ya no quieren ir para abajo.
Ahora, ¿qué? Sí, Diego. Para tirar un poco de, digamos, complementariamente a la buena onda y por qué podemos esperar un buen año bursátil en 2019, ¿no? Y yo acá estaba comentando con los chicos antes de empezar el programa. Desde el 2002 a la fecha, ¿sí? Tuvimos 5 años con caídas en dólares de 30% más del Merval, ¿sí? En el 2002 caímos 45% en dólares. En 2003 subimos 130 en dólares. En el 2008, 54% caímos en dólares. Al año siguiente subimos 95 en dólares. 2011, bueno, Cristina sale reelecta y pone el cepo, menos 37% en dólares el Merval. Ahí es el único caso donde no recuperamos el año siguiente. Y este año estamos 40% en dólares, 45% en dólares abajo en las acciones. Es muy probable que el año que viene tengamos un buen rally.
¿Cómo estás diciendo que tenemos un país volátil?
No. Estoy tomando un periodo de tiempo relativamente largo, ¿no? Para la Argentina, del 2002 a la fecha.
Ahora, ¿qué tan acá la parte de...
Un solo comentario. La imagen popular es que el mercado no paró de subir del 2002 hasta la fecha, como si fuera así una recta. Y claramente, o sea, cuando uno se para en enero, dice, el mercado viene subiendo hace 10 años en forma ininterrumpida. No es cierto. O sea, nos hemos caído varias veces, un 50%.
Sí.
Con lo cual, hoy estamos acá abajo, pero cuando lo miremos dentro de unos meses adelante, así que boludos, no compramos.
Exacto.
Yo me quedé con una reflexión que tiro, perdón, tanta interrupción. ¿Cuál fue el activo más demandado este año por los argentinos de a pie? El dólar, claramente. Y vos le ofreces una empresa sin deuda, con cash en la mano y con una variedad de propiedades triple A, caso consultatio, no fue un activo demandado. Pues es claramente, los argentinos no te... Es el caso paradigmático, el de consultatio. Podés decir, si hay por ingresos dolarizados, bueno, pero tenés el riesgo estado. Pero como caso paradigmático, ¿por qué no me demandaste consultatio? ¿Por qué no me demandaste un poco más de IRSA? Hay
IRSA más tiene por ahí encima.
Exactamente.
Sí. Lo que me queda es, digamos, con estas tasas, ¿no? ¿Cuán larga puede ser la crisis, ¿no? Porque, o sea, este escenario de tasas, y hablando con SGR, ¿no? Y un poco de la economía real, me decían, el 60% de las pymes tienen problemas, no, perdón, rota la cadena de pago, el 60% de las pymes, la tienen rota. Por lo menos más de la mitad, seguro, la tienen rota. Y el 90% la tienen problemas en la cadena de pago. Atrasos, etcétera. No rota, pero complicaciones. O sea, el 90% de la pyme tienen la problemas en su cadena de pago. Entonces, obviamente, si a eso le sumas las tasas de descuento de cheque, de descubierto, de lo que sea, bueno, complica todavía más. Entonces, acá la pregunta es, qué tanto largo ven este escenario de crisis, ¿no? ¿Cuánto se puede prolongar?
Un comentario, digamos, más allá de cuánto se puede prolongar, me parece que obviamente el plazo va a depender de un montón de cuestiones. En este momento, hoy no lo tratamos, pero la semana pasada hablamos mucho de Estados Unidos, se habló de China, se habló de Europa. Entonces no estamos solos en el mundo, estamos integrados y hay variables y derivadas parciales que le pegan a lo que es la ecuación argentina, que hoy no las tratamos y que no las podemos predecir. Pero respondiendo a tu pregunta, me parece que, como siempre decimos acá, hay que separar lo que es el mercado de lo que es la economía real. El mercado hizo techo en $1,800 en enero, a finales de enero, y en ese momento la cadena de pagos no estaba rota, y desde ese momento tenemos empresas que cayeron 70% en dólares. Claro. Entonces, me parece que va a haber algún momento en el ¿Y qué se puede decir de eso? Bueno, el mercado se adelantó. Digamos, cuando tuviste el salto del tipo de cambio, que fue a finales de abril, el salto brusco, digamos, tuviste la segunda caída fuerte y en ese momento no tenías la cadena de pago rota, no tenías complicaciones, todavía no se estaba hablando del FMI, y me parece que el mercado se adelantó todo esto. A mí me da la impresión, y si vos mirás los gráficos, a mí me gusta mucho, hay una opción para mirar gráficos, no es el volumen por día, sino el volumen por precio. Y si vos mirás por Galicia, por ejemplo, el volumen brutal que se ha acumulado, digamos, entre, creo que fue el, hoy cerramos en 26 y pico. El volumen brutal que se acumuló entre 21 y 24, 25 es una barbaridad. Hay un grupo que comparto acá con Dosto, donde siempre se hace el chiste, che, ¿dónde, pásenle el ticker a los fondos emergentes para ver si que no pueden encontrar los tickers para comprar? Digo, bueno, a mí me da la impresión de que hubo mucha acumulación en ese nivel en torno a los 21, y eso lo ves cuando miras el volumen operado, digamos, en algunas acciones por precio, no por día. Y me parece que, bueno, que pareciera que hicimos el piso ahí. Yo estoy comprado en este momento. Hay que ver qué hacemos en los $900, por ahí se viene una toma de ganancia, pero me parece que el mercado se adelantó para la caída y probablemente se adelante para la suba.
Bueno, muchachos, la verdad nos quedamos cortos como siempre, estaríamos charlando toda la noche.
Viste qué generoso que no tomé los 5 minutos al principio para que hablen los muchachos.
Muy bien. Bueno, Nico, Mariano, Javier y Diego, querido, muchísimas gracias por venir. ¿Tienen Twitter o no?
Sí, tenemos el grupo de Bienvista en Facebook, también el blog de Bienvista que les comentaba, y bueno, pueden encontrarnos ahí ya tienen todo lo del equipo Bienvista.
Ahí hay data para juntar. Y Diego MB,
Diego arroba Diego MB80.
MB80, perfecto. Bueno, nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés, también en el canal en Spotify, en el canal en SoundCloud, en Facebook, Facebook/Aftermarket 979. Así que bueno, todos esos son los canales para seguirnos. Bueno, esperemos que el mercado se siga recuperando, hay más de uno que está comprado, me incluyo, así que bueno, esperemos que siga este escenario positivo. Le mando, bueno, un saludo a todos los que nos mandan Twitter y que nos saludan, también a mi viejo que me está escuchando, a mi familia y a mis amigos también. Muy lindo también el casamiento, muchas gracias a todos por venir. Así que bueno, una linda y nueva etapa, así que muy contento también. Así que bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes también, gracias por las medialunas. Muy nadie las comió, pero se ven muy ricas, así que hay que ver ahí.
Estamos entretenidos hablando,
estamos guardando por la duda.
Pasa que subió el mercado esta semana, no venimos con hambre.
Claro. Bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Aprovecha esas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
En minutos, por Radio Cultura,